El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Habla Michelle Leaño, director técnico Club Guadalajara.
Hoy mostramos más que nunca lo que es ser de esa familia de chivermanos. Los jugadores se brindaron, se entregaron al máximo y creo que la gente que vino al estadio y vio el partido se sintió representada. Y este es el camino que nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, sabiendo que no hemos logrado nada. Es simplemente los primeros 3 puntos de la temporada que son muy importantes, pero tenemos que ya pensar en el próximo rival. Pero sí es importante saber que el sello característico del equipo va a ser este. De un equipo que se entrega, que intenta, que busca la portería rival, que entiende el fútbol como un hecho cultural y como un espectáculo, y que queremos que la gente que venga lo pase bien y la gente que lo ve por la tele también lo pase muy bien. Y creo que hoy lo logramos, vamos a seguir trabajando para seguirlo logrando más veces.
El pulso de la liga.
Dándole orden un poco a las ideas, Luis, a ver, ¿cómo viste ayer al Guadalajara? Tú dale, mira, dale, porque quieres que aquí traigamos una disculpa pública a Marcelo Michel Leaño.
¿Cuándo dije? Se me fue, perdón, lo pensé en voz alta, creo que ojalá se dé porque es un técnico joven, es un técnico mexicano, que ojalá en este arranque del torneo, en verdad yo lo deseo, que le pueda ir bien con Chivas, en verdad, quiero que le vaya bien a Marcelo Michel Leaño en Chivas, porque es un hombre, voy a dejar de lado su origen, que ha picado piedra por buscar la oportunidad, ¿no? Ya dejó de ser interino, ahora sí tendrá toda la responsabilidad. Ayer lo de Chivas, evidentemente, es muy fácil irnos con el resultado, pero también cuenta quién tuvo enfrente, y tuvo uno de los peores rivales del fútbol mexicano. Un equipo que le competiría mejor, mira, con los ojos cerrados hoy, Atlético Morelia, compite mejor el Atlante. Hay que revisar eso. ¿Qué equipos hoy están compitiendo en la Liga MX?
De acuerdo.
O sea, Morelia le puede ganar a Chivas, sí. Atlante le puede ganar a Chivas también, equipos de expansión. Celaya también le podría competir. Lo de ayer, evidentemente, por eso de no echemos las campanas al vuelo, ¿qué razón tiene Marcelo Michel Leaño? Él profundamente sabe que ayer el partido lo ganó por el rival también, por el rival que tuvo enfrente.
Sí, ya se salió, apela muchas veces, sí, no le gustó tu comentario, apela muchas veces Marcelo Michel a este tema de las formas, de convencer al espectador, de dar un show digno de quien enciende la televisión para ver al rebaño, ¿no? Y es por eso que está finalmente en ese banquillo. Ese fue el discurso que convenció a la familia Vergara de ponerlo como el técnico del Guadalajara. Por eso es que hacía énfasis en lo que dijo Beas en su editorial. El rebaño hoy no está para estar pensando en recuperar la gloria del título, de la corona de liga. Hoy lo que quieren es dar un espectáculo, contar una historia digna de encender el televisor, de ir al estadio, de contar con una narrativa atractiva, ¿no? Eso es lo que quiere construir el Guadalajara. Y está bien, es su deseo. Me parece que Leaño lo ha entendido muy bien. Vamos a ver si a Marcelo le alcanza el tiempo para poder poner en práctica sus ideas. A mí lo que no me gusta es que trate de darle a tole con el dedo a la afición, trate de enamorarla con el verso fácil, con el somos una familia, somos chivermanos, y se vio que pusimos el corazón en la cancha.
¿Y es una mentira lo que dice Ponce?
Es un lugar común. Es una
no creo que sea un lugar común, porque la familia más importante de este país,
claro que sí,
sí es la familia, no son los Pérez, no es la familia Peluche, es la familia chivermanos.
¿Tú crees que es necesario que Marcelo Michel diga que gracias a que son una familia van a ganar o van a salir de la crisis? Por supuesto que no. Eso lo sabemos todo.
Pero te voy a decir una cosa. Si tú te acercas, quitándolo de Mazatlán, porque hay que ganarle a Mazatlán, que para mí es el tema rescatable. O sea, a Chivas se le metía a cualquier equipo y le ganaban en casa. O le empataban, y hacerle un gol Chivas a los rivales, les costaba. Y pon a JJ Macías o pon a Pulido, al que tú me digas al frente, le cuesta a Guadalajara. Por eso que en 6 minutos, a mí no me gusta que la reacción ya al segunda mitad, ya con muchísima, terminaron regalando mucha parsimonia, cuando Guadalajara ayer pudo haber terminado 5-0 sin problema alguno.
De acuerdo.
Pero también, y además, bien por Chelo Saldívar, que vuelve a agarrar confianza en el manchón penal, es muy efectivo, ha fallado dos penales en su carrera, es
bien,
tremendamente
bien lo
efectivo.
Lo de Alexis también, ¿eh?
Lo de Alexis,
y el hecho de cómo festeja con el Scooby diciendo me quedo, es parte del mensaje, veamos si lo cumple.
veamos si lo cumple, porque Luis Castillo sigue diciendo que se va a ir a Monterrey. Pero la gran importancia, la gran relevancia de Guadalajara es si mantienes a Alexis Vega jugando como jugó, si mantienes evidentemente el ahínco por pelear ese puesto arriba con los nuevos muchachos, más lo del Piojo Alvarado. Angulo entró incluso de cambio, que para mí debe ser titular en lugar del Chino Huerta. Guadalajara por lo menos se va a acercar a ser, insisto, titular. Competitivo. Para ser competitivo en esta liga, que es algo que yo debatí en otro espacio, es si tú ves con qué fue campeón Atlas, pues Chivas se tiene que enganchar y buscar pelear con mucho respeto a lo que quieren hacer. Y eso el Guadalajara perdió mucha noción. Si Guadalajara esta va a ser la tónica, estoy de acuerdo con Ponce, no le va a alcanzar para un Tigres, para un América, pero si tú te empiezas a acercar mucho más a ese estilo de juego que quieres, no te engañes, no te pones en otra camisa que no te compete, porque así le fue a Marcelo Michele Año en el primer rescate que intentó el semestre pasado, va a ser un Guadalajara que le tendría que alcanzar para los primeros 8 lugares, no para entrar de panzazo a la liguilla. O sea, es primeros 8 lugares, por ahí te quedas un quinto, sexto lugar y te cambia un poco la visibilidad, ¿no? Eso es lo que tiene que buscar Chivas. Para eso está y para eso tiene que competir. Quinto, sexto lugar. No lo veo entre los primeros 4, pero sí competencia entre el quinto y sexto lugar.
Oye, nada más rápido. Sí, perdón, Ponce.
Sí, mira, rápido. Está claro que creo que todos tenemos en la mente a los 4 que van a dominar la tabla otra vez, que son los 4 de toda la vida, que son los 4 que tienen una mayor inversión en el tema del plantel. Y después por ahí se cuela Santos, se colará León, que también ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Y después está abierto el panorama para ese segundo escalón de equipos que puede ser el Guadalajara o que debería de ser el Guadalajara, ¿no? No solamente por la historia, sino por cómo está armada la plantilla. Hay que recordar también este tema, veas, doctor Castillo, la plantilla del Guadalajara es la sexta de mayor valor en la Liga MX. La sexta. Sex. Para todos estos que dicen que el plantel está mal armado, lo que quieran, es la sexta en valor en una liga que es sumamente competitiva, que jamás le vamos, ningún otro club le va a alcanzar a Tigres y a Rayados. Después está América, está Cruz Azul, por ahí está Santos, y después viene el Guadalajara, ¿no? No hay que perder tampoco eso de vista cada vez que menospreciamos la capacidad que tiene Chivas para poder pelear por el título.
Yo nada más abonando a lo que decía un poco Beas, he tenido algún diálogo esta mañana con gente muy cercana al círculo de Alexis Vega, y hay una confusión con esa imagen, no sé si la podamos tener para los amigos que ven. El que me quiero quedar y besar a las Chivas no es un mensaje para la afición, el mensaje es para la directiva, es meterle presión a la directiva, porque ella lo hizo público, me quiero quedar. ¿En dónde está el balón de la negociación? Del lado de la directiva.
Ahí te va la otra lectura, mi querido doctor Castillo. Sí. Puede ser un mensaje que tape lo que realmente va a pasar, es decir, yo les dije que me quería quedar, yo se los dije, yo anoté gol y festejé y metí el escudo y dije, claro, me quedo, ¿no? Y ya al final, si la oferta del Monterrey me gustó más, pues justo lo que dices, ¿no? La directiva del Guadalajara no hizo lo suficiente porque yo sí me quería quedar.
Claro. Qué historia, ¿eh? Claro. Qué historia es, ¿eh? Porque ahí sí te digo...
No está muerto, ¿eh?
Si se llega a ir a Alexis Vega... Si Guadalajara te ponía en una dinámica de competencia quinto o sexto lugar sin Alexis Vega, en verdad es un plantel más, ¿eh?
El proyecto de Michele Año, sobre todo en la parte ofensiva, y en realidad es todo el proyecto, porque
claro,
este proyecto está basado para ser espectacular, para hacer goles, para enamorar a la tribuna, está basado en dos personajes. El primero y el eje, todo lo que gira en torno es Alexis Vega. El segundo es el Canelo Angulo, que justo por eso te decía, vas a titular el resto del torneo. Seguramente hubo una razón de peso por lo que no inició, pero Alexis y el Canelo son los dos principales motores, bases de todo el proyecto que tiene Michele Año.
Qué situación. Esto está sabrosón, pero bueno, tenemos más pulso de la liga para que no crean que esto es...
¿Hace frío en la cima, veas?
Un chingo. Yo me estoy congelando. El frente frío que llegó de Guadalajara.
Qué ridículo eres. Qué ridículo. Pero bueno.
Los americanistas que están, pero como mandriles, güey, con el culo rosado.
Ah,
de coraje.
Es jornada uno.
Jornada uno.
No, vamos al corte, ya vamos a hacer.
No, espérate, hay más pulso de la liga. Hay más pulso de la liga.
Qué bárbaro.
El pulso de la liga.
Habla Gilberto Adame, auxiliar técnico, Club América.
Esperamos que la constante sea mostrar lo que el equipo mostró hoy. Esa esencia del Club América que mostraron, la entrega, la lucha, la determinación. Sabemos que el fútbol y la capacidad, la calidad la tienen los jugadores, así que es lo que tenemos, trabajamos con ello. Lo ideal sería, como bien dices, apuntalar un par de posiciones, pero la realidad que estamos viviendo es esta y la asumimos como tal. Este equipo no tiene pretextos y tenemos que asumir el compromiso que implica el portar esta camiseta y afrontar los encuentros con la seriedad que este club demanda, ¿no? Con esta exigencia que este club tiene.
El pulso de la liga.
A ver, al americanismo recalcitrante representado por el atlantismo de Carlos Ponce de León. Más allá de las playeras o no, creo que lo de Solari empieza muy a tope, muy arriba, porque creo que ya le cayó ahora sí la presión de lo que él creía que estaba dosificando, ¿no? Que es ya un torneo en donde la exigencia es abrupta, pero creo que exagera a Solari, creo que pierde muy fácil esa compostura y no sé si sea un buen augurio para la temporada del América, ¿eh? Es cierto, jornada 1, es cierto, Puebla, es cierto, error de Roger, muchas cosas. Pero creo que lo de Solari, yo sin subirme a esta campaña que yo veo muy forzada de varios, como la de Miguel Ángel Luis Castillo, que yo se lo decía el viernes después del partido contra el Estadio Cuauhtémoc, que lo quería suspender 6 partidos, dejarlo fuera y que lo tendrían que correr y bla, bla, bla. De todas maneras, creo que su termostato no es el correcto para el arranque de la temporada, Charlie.
Sí, digo, empezando por lo que publicaba el doctor Castillo en Twitter, que puede ir de 1-6 por el tema de la invasión al campo, por el tema de insultos al árbitro, la cédula no trae insultos al árbitro. Entonces, eso le quita automáticamente mucho peso. Hay otro gran factor. Solari no tiene antecedentes de un comportamiento así con los silbantes, ¿no? Entonces, eso también va a pesar. A mí me parece que la sanción va a quedar en 1 o en 2 partidos, no más. No se van a ir hasta los 6, ¿no? Estamos esperando que salga ya la resolución. No debe tardar tanto. Estoy convencido que le van a dar muy poco a
Solari. Yo casi estoy seguro que va a salir hasta el miércoles o mañana, porque hoy hay juego de la jornada 1 y los martes son cuando sesiona la comisión disciplinaria encabezada por el señor Eugenio Rivas. Sería por ahí del miércoles.
Yo creo que va a ser el martes, ¿eh? No creo que aunque
que lo adelante, tiene razón.
El partido y lo den el martes, ¿no?
Tiene razón.
Hay que recordar que la jornada empezaba el jueves, ¿no? Con el partido entre Querétaro y Pumas, pero se recorrió un día por el partido que se recorrió hoy de Pumas-Toluca. Y hay otro tercer elemento que es que con las cámaras, que no lo ha pedido América, pero que existen estas imágenes, lo que reclama Solari es cuando viene la patada de Roger Martínez y viene la sanción del árbitro y él se mete al campo. Esta jugada viene precedida de un codazo que le dan al propio Roger Martínez y que en la transmisión de televisión no apareció. Esa repetición la tiene el Club América y está bastante claro, yo ya tuve la oportunidad de verlo, cómo le dan un codazo directamente a Roger Martínez. Y hay un antecedente más. En la jornada 1 del torneo pasado, que fue contra Querétaro, le sucedió algo bien similar al jugador colombiano, por lo que terminó con la rodilla hecha añicos, ¿no? Lo que le provocó una lesión al principio, que tampoco sancionó el árbitro, ¿no? Entonces, el reclamo de Solari fue intempestivo, sí fue airado, se invadió el campo, pero no hubo insultos, estuvo precedido de un argumento que no marcó el árbitro y además no tiene antecedentes. Por eso es que yo creo que le van a dar pocos partidos.
Que ahí está el reglamento. Yo lo decía, el viernes lo publiqué en Récord, lo de alerta arbitral y entre otras cosas, que el chico que estuvo como cuarto árbitro, que el primer reclamo fuerte es contra Ulises Rangel, el cuarto árbitro, que ya desde el año pasado lo querían despedir a raíz del tema Atlas América, fue el cuarto árbitro involucrado en la cédula y que no contó bien. Pero en este afán de Arturo Bricio de respaldar a unos y a otros no, está claro que respalda a este chico y lo manda de cuarto árbitro. Ahí viene, ¿tú crees que Solari no sabía que el cuarto árbitro fue el chico que desató todo? Pues por supuesto que sí, ¿no? Y luego el otro árbitro que está, Óscar Mejía, que no ve ese codazo que tú nos relatas, que es cuando salta Solari, también ya es su última oportunidad. Es decir, todo esto viene producto de una torpe elección de los árbitros. torpe elección de los árbitros.
Pero
que es bueno, uno de los grandes pendientes de nuestro fútbol, ¿no? Y que sigue sin componerse, que vemos.
Pero de todas maneras, creo que entiendo que es el foco periodístico y se agradece la información, pero no escucho sus opiniones de lo del trabajo de Solari y el arranque de la temporada. Y quiero conocer su opinión, porque insisto, está bien, ya está el reporteo perfecto, ahí está, enterados están, como dirían por ahí, servidos, pues.
Se tenía que decir y se dijo.
Se tenía
¿cómo
que
decir
y se dijo.
Dijo,
pero, tómela. Pero qué forma de hacerse, mira, bueno, pues Solari, se la mete todo tranquilo, carajo. O sea,
¿Qué jornada va?
Qué
perdón,
augurio,
veas, ¿qué jornada va?
Qué mal augurio. ¿Qué
jornada va, veas?
La jornada 1.
Ah.
La jornada 1.
Enrique, ¿cómo acomoda todo a su conveniencia? No. Terminó como líder del torneo, como líder del año en puntos. Ah, eso no cuenta, lo del torneo regular no cuenta, cuenta la liguilla. Y hoy, que el torneo regular lo empieza invicto el América, jugando mal, pero no perdiendo en cancha visitante, entonces sí, hay que matarlos, ¿no?
No, nadie lo está matando, solo quería saber su opinión.
No, tú quieres matarlo, pero tú estás tratando de llevar esta discusión hacia, pero qué mal el América, terrible el América. Pues claro que estuvo mal, fue un mal partido, aburrido, con un América que no luce como contendiente. Pero dime tú, excepto Chivas, quizás Cruz Azul, me gustó mucho lo de Cruz Azul, poniendo a tres
brutal.
De los cuatro.
Es más, qué bueno que tocas el punto de Cruz Azul. Vamos con más pulso de la liga.
Venga.
¡Azul!
Venga. El pulso de la liga.
Habla Juan Reynoso, director técnico Cruz Azul.
La valoración es que nunca es fácil debutar en un equipo como Cruz Azul y menos con pocos entrenamientos, ¿no? Justo cuando él iba a jugar el amistoso contra Pumas, fin de año nace su niña, ya no pudo participar. Entonces esa adaptación, ese conocimiento con el compañero de al lado, del otro lado, de más arriba, siempre cuesta, pero yo lo vi bastante bien, como siempre complicando con su velocidad. Hace falta trabajos y minutos de juego oficial y que seguro va a marcar la diferencia.
El pulso de la liga.
Aquí, mira, sin pretextos, en chinga, rápido, los refuerzos. Ojo, Tijuana tuvo que haber estado 1-0 al minuto 30-35 de la primera mitad. Pero ya de ahí viene el gol de Charlie, el golazo de lo de Vaca, el manejo y todo. Este Cruz Azul, como dice Carlos Ponce de León, hoy que lo leía, se parece más al de la novena. O no sé si fuiste tú, pero alguien lo dijo.
Sí, sí.
Pero lo que es una realidad es que muy buen rostro también de la máquina. Con tanto y tanta modificación, con tanto y tanto cambio, Antuna parece que había jugado con Cruz Azul. Lo de Charlie Rodríguez ni se diga. Termina gustando. Yo y el aficionado Cruz Azulino también empieza con una sonrisa al torneo y con esperanza.
De acuerdo, y yo creo que van a coincidir también en que es muy distinta la victoria de Chivas a la de Cruz Azul. Mazatlán, todos los tres coincidimos en que es un rival que traía muy poco, y Tijuana mostró buenas cosas. Tijuana me gustó, creo que al fin vamos a ver el potencial de Xolos del que hemos hablado mucho tiempo.
Ojalá.
Gracias a su capacidad de poder reforzarse, a su escauteo, a su visoreo, pero ha pasado una lista que estoy seguro que no nos vamos a acordar de todos los nombres de los entrenadores de los últimos 3 años que han desfilado por el banquillo de Xolos, y que ya se le vio algo bueno, ¿no? Es diferente el rival que enfrentó el Guadalajara al que enfrentó Cruz Azul. Y dentro de lo bueno de la máquina es que al menos 3 de los 4 principales refuerzos que tuvo ya estuvieron en la cancha, ¿no? Como titulares. Solamente Tabó fue el único que no inició, porque Juan Reynoso lo advirtió en la semana. El tema de la altura le está costando mucho a este volante que viene del Puebla, ¿no? Que no está acostumbrado a jugar en la capital del país, y que por eso es que no lo puso, ¿no? Pero los otros 3 están ahí, salvo la parte de Mayorga, que no, me parece que no llega para ser titular, ¿no? Pero los otros 3 de forma fabulosa. Y hacen ver a esta directiva como que hizo un buen trabajo después de que la matábamos por todas las salidas que tuvo.
¿La matabas?
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Yo lo que veo es evidentemente eso, que en Cruz Azul está bien establecido un proyecto y es jornada 1. Y esta capacidad de Juan Máximo Reynoso, que el partido, o sea, se adapta a partir del rival 1 y de los jugadores. Juega con un 4-2-3-1. No se extrañó en la jornada 1 a Orbelín Pineda. No se extrañó a Luis Romo. por esa buena capacidad de gestión de su directiva, de traer un Eric Lira, a un Antuno, a una Antuna. Lo de Charly Rodríguez me parece extraordinario, maravilloso, un tipo que por fin va a jugar en un equipo grande, ¿no? En verdad, va a jugar en un equipo grande y lo asume él, ¿no? Me parece que la conexión que hizo el sábado en el Azteca es extraordinaria, lo de Charly Rodríguez, ¿no? Sí. Los mensajes claros que está mandando en las entrevistas que da. Me parece que este Cruz Azul va a competir. Yo me atrevo a decir que va a ser el que puede liderar el campeonato mexicano este torneo, ¿eh?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo dijimos al principio, ¿no? Poníamos, me parece que Tigres, Rayados son los dos grandes favoritos, después de ver lo de Rayados, de verdad que es bien
ahorita complicado. Ahorita le vamos a entrar también al tema, mi querido Ponce. Ahorita le vamos a entrar al tema.
Es muy complicado entender cómo es que es tan favorito un equipo que juega
tan mal dirigido.
Oye, sí, no, dice Abraham Castillo, feliz cumpleaños al profe Beas y saludos al doctor Luis Castillo, gracias. Joven Obando dice, me gustó el partido a pesar de que Rinus Michel, región 4, sigue jugando con 7 u 8 defensas y festeja el estilo de la Ladilla Herrera. Dice Gonzalo Morales, ahora sí ya son familia o aún no entras a la pelea por los terrenos. Dice Paquiavelo, no es nada, no falta quien ya grite que viene a las 13, pero si no lo logra, se le estarán acumulando los fracasos a la más cara y
esa
administración de Peláez y compañía. Muchos, ya despertó el gigante, ya más sin impacto, muchos comentarios. Vamos a una pausa y continuamos.
Pronto tendremos a Michele Año, pronto aquí en entrevista. Claro, oye, estoy platicando con él, justo.
Venga.
Justo.
El pulso de la liga.
Habla Javier Aguirre, director técnico Club Monterrey.
Se nos negó, entonces no. Nada más que seguir trabajando, seguir intentando, seguir tirando balones, tirando de fuera, llegadas al área. El portero hace dos o tres atajadas espectaculares. Tiramos 9 corners. Ellos entran en offside 4 o 5 veces, o sea que no, nos tiran una vez a gol. Y nosotros tiramos a gol, 9 o 10, 1 al palo. El portero, ya digo, hace 2 o 3 manos impresionantes. El resultado es malo, evidentemente es malo porque no... Porque no se consigue ganar en casa, pero bueno, también hay que dar mérito al portero rival, que lo hace muy bien y lo felicito, sí.
El pulso de la liga.
Pues ahora sí, mi querido Carlos Ponce de León. En serio, están llegando muchos comentarios. Anda brava la banda. Ahorita les vamos a salir también, ya están escribiendo del equipo de Monterrey, pero sí me gustaría, de nueva cuenta, entendiendo un poco que falta Romo, que falta Pizarro, el engranaje normal. Cuando tú encaras al equipo de Gallos, me tocó estar en la transmisión y sí les puedo decir que antes de que empezara incluso Gallos a poner sobre la lona al equipo de Monterrey, Vincent Janssen perdido, lo iban a Vergara, quién sabe de dónde, dicen que este muchacho creo que pinta para hacer figura porque no termina por despuntar. Maxi Mesa, 2 claras también. Funes Mori entra y se trompica en el gol más cantado de su carrera, el gran goleador de la historia del equipo de Monterrey. Y así nos podemos ir y de plano no veo o no siento que el equipo de Rayados, pues que muchos lo candidateamos como ese gran equipo, quiera hacer algo distinto al torneo pasado. Y es ahí donde, miren, yo no le quito todavía el posible protagonismo de jugar la final del Mundial de Clubes por nómina, por talento, porque aparte cuando tú ves los 5 cambios que hace Monterrey, serían titulares en cualquier otro equipo del fútbol mexicano, cualquiera de los 5 que entraron de cambio, hablo de Gallardo, hablo de John Estefan Medina, hablo evidentemente de Rogelio Funes Mori, hablo de mucho poderío, pero de plano parece que no sirve de nada. Y esta es, atención, en los últimos 5 juegos Monterrey ha hecho solamente un gol, y en esos 4 partidos en casa solamente ha hecho un gol. Le cuesta muchísimo a Atlas, Necaxa. Es increíble que equipos más endebles no puedan sacar la diferencia deportiva a la que tiene el equipo de los Rayados, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Primero es, sin tratar de quitarle responsabilidad a los jugadores, ¿no? Enumerando las fallas que tuvieron, ¿no? Las que acabas de mencionar, Enrique. Está claro que la plantilla del Monterrey está para mucho más. Y me parece que no pasa por el tema de los jugadores, de su calidad, de su intención, de su compromiso, de lo que pueden hacer ellos en la cancha, porque es la nómina más cara, la plantilla más costosa de la Liga MX, ¿no? Y yo me atrevería a decir que está en el top 3 de todo el continente, ¿no? Así, de ese tamaño es el tema de Rayados. Aquí, yo estoy convencido que en realidad el reflector donde debemos de alumbrar el problema es en el banquillo y es con Javier Aguirre, que es el técnico mejor pagado de la Liga MX. Lo que le están pagando al Vasco es una millonada, es una locura que ni Miguel Herrera, ni el Tuca Ferretti, ni Solari, ni Reynoso, ni Coca, o sea, te estoy mencionando técnicos protagonistas y que sabemos que tienen un buen salario, bueno, están lejos, lejos de lo que percibe hoy el Vasco Aguirre. Javier no ha hecho una diferencia en Monterrey. Javier no es capaz de poner, de implantar un sistema, de poder hacer los cambios correctos, de poder hacer que su equipo funcione. Para mí el problema está en el banquillo. ¿Qué pensaba la directiva de Rayados al momento de traer a Javier Aguirre? ¿Iban a ser espectaculares? Sabemos que no. Nunca han sido espectaculares. Solamente
yo veo dos cosas.
Peleaban el descenso, eran aguerridos, ¿no? Y les imprimía este espíritu del Vasco, etcétera. Pero estaban peleando el descenso. Acá lo trajiste para ser campeón de todo lo que participe. Javier Aguirre no está para eso.
Yo veo rápido dos cosas. Evidentemente, si hay un responsable, que es Javier, y como ya la constante de cuando hablas de Rayados es el dinero, y del otro lado ya veo un aburguesamiento del futbolista. Hoy a Monterrey le está pasando lo que durante mucho tiempo vivió Cruz Azul, recuerdan, ¿no? Sueldos top, jugadores en la cómoda, en el que jugaban cuando querían. Hoy, Rayados de Cruz Azul, Rayados de Monterrey, es el nuevo Cruz Azul. Es este equipo. ¿Qué creen que va a pasar? Pizarro está más preocupado hoy en día porque le tomen fotos a su perro que por ponerse a punto físicamente, porque no han dicho que Pizarro no está a punto físicamente. No anda. Ya no hablemos de lo de fútbol, eso lo recuperas. Físicamente no está al 100 y le va a costar. Entonces, hoy vemos a un Pizarro dejándose fotografiar con el perro. Eso es síntoma de un aburguesamiento. Los futbolistas están llegando, aburguesados. ¿No? O sea, no. Pero te pongo un ejemplo. No, sé que no es el culpable. Pero él sabe ya dónde llega, ¿no? A una zona de confort en donde hay un apapachamiento en el de qué quieres, cómo te hacemos sentir, ¿no? Y eso pasaba en Cruz Azul. Porque me tocó vivirlo en Cruz Azul.
Yo sí veo que hay una bruta. Mira, rápidamente, Monterrey, el último gran Monterrey con el que el aficionado rayado lo trae en la sangre, en el ADN, y el que interpreta que tiene que ser el equipo a seguir, es este equipo que pasa del TEC al BBVA con un proyectazo del Turco Mohamed, que consigue dos lideratos, en dos de ellos casi llegando a los cuatro puntos, en uno superando los 40 y pico de goles, en donde entre Funes Mori, Avilés, Pavón conseguían. Vinieron esas dos famosos finales, que pierde una contra el equipo de Tuzos y que pierde la otra contra Tigres, que es muy doloroso para ellos, pero siempre como líderes generales del torneo, ¿no? Después se le cae emocionalmente ya el proyecto al Turco Mohamed y no pueden regresar, como le pasaba ese Cruz Azul que perdió, como dice Luis, varias finales. Y entonces, ¿qué fue pasando? Ah, pues como tenemos, podemos y vamos por más, vamos buscando, empoderando a la nómina, al plantel. Monterrey creo que paralelamente tiene este gran título de CONCACAF, ganándole al América y goleando a Cruz Azul en semifinales. Viene aquel título también contra el América, de rebote con el Turco Mohamed. Luego Alonso los hace campeones por fin, quitando esa malaria con el equipo de Tigres. Pues acuérdate que estaba eliminado y de pronto llegó y ganó. Bueno, no perdió 8 partidos el Turco Mohamed. Los mete en último lugar, en octavo,
yo pensé
en octavo
que ibas
lugar.
Que porque el árbitro le robó la final.
No. A lo que voy es, y les ha costado una vez más regresar a ese Monterrey que se acostumbró semana a semana a ser dominante. Porque así lo era. Ese primer proyecto, el Turco Mohamed, creo que es el que todavía está en el colectivo de los aficionados de Rayados. Ya no es. Y le pesa y le duele al equipo de los Rayados, que te acordarás también fue...
¿Por qué ya no es? ¿Dónde está la razón?
Por el aburguesamiento. Yo sí creo que no tiene que ver con Javier Aguirre. Porque claro, insisto, Diego, Javier... Claro. No, para mí es lo que dice Luis. Hay un aburguesamiento del club, de un proyecto que es todopoderoso. Creo, ¿eh? También, o sea, yo sí creo que para mí la lectura es... Por eso yo no lo quito del renglón. De que pueda sacar la sorpresa y pueda ser campeón del mundo, por ejemplo.
Yo creo que eso que tú dices es más hoy una presión. Ojalá se diera, pero lógicamente está muy difícil. La presión que tiene la gente de Rayados de por lo menos igualar lo de Tigres, de llegar a la final, imagínate, para Pepe González Ornelas, para el Vasco, pues es una presión levantarte porque ya se acercó el día, ya estamos a la vuelta de la esquina tengo que llegar por lo menos a la final, ¿no? En esta competencia sana que tiene con Tigres. Es brutal la presión que deben de estar viviendo en Rayados. Y descuidan.
Parte de la necedad, porque es una necedad, no lo necesitan, de ir por Alexis Vega justamente para terminar de hacer todavía más lustrosa la plantilla a fin de que pelee justamente por lo que dice el doctor Castillo, por esa final del Mundial de Clubes.
Ufala. Pues miren, ¿quién cumplió 500 partidos ganados en la liga? ¡El Tuca Ferretti! ¡Tenemos más! ¡Pulso de la liga!
¡Más, más!
El pulso de la liga.
Habla Rafael Puente, auxiliar técnico Club Juárez.
Quiero extender una felicitación para el Tuca. Hoy, como lo pudieron apreciar al término del juego, pues se le felicitó por su victoria número 500, confirmando lo que es una extraordinaria y ejemplar trayectoria. Todo mi respeto y admiración para con él por lo que ha construido y por convertirse, sin duda, lo es desde hace muchos años ya, en una leyenda de nuestro fútbol. Así es que enhorabuena para el Tuca y que vengan, Dios mediante, muchas más.
Audio Centro.